Another film follows the wordless odyssey.
Entre el público progresista y más o menos alternativo de Estados Unidos era alguien ya bastante popular, pero el mes de marzo pasado se convirtió en toda una estrella.
And the Oscar goes to Bowling for Columbine.
Michael Moore ganó el Oscar al mejor documental por Bowling for Columbine, y ese instante, que habitualmente suele ser uno de esos premios en los que media platea aprovecha para ir al bar, se convirtió en uno de los grandes momentos de la noche.
He invitado a subir al escenario a mis compañeros también nominados. Están aquí en solidaridad conmigo, porque a nosotros nos gusta la no ficción. Nos gusta la no ficción, y lo que estamos viviendo son tiempos ficticios. Vivimos en un tiempo en el que tenemos resultados electorales ficticios y tenemos un presidente ficticio. Estamos viviendo un tiempo en el que tenemos un hombre que nos manda a la guerra por razones ficticias.
Whether it's the fictitious of duct tape or the fictitious of orange alerts. We are against this war, Mr. Bush.
Estamos en contra de esta guerra, señor Bush.
Hubo abucheos y hubo aplausos. La orquesta cortó su intervención, que había caído como un cuchillo en una ceremonia tensa en la que nadie se había atrevido a protestar por la guerra de Irak. Y Bowling for Columbine, que ya circulaba en las recomendaciones de todos aquellos que la habían visto, se convirtió a partir de ese día en todo un éxito. En España, sin ir más lejos, ha sido el documental que más ha recaudado en sala en toda la historia. Primera escena de Bowling for Columbine.
¿Puedo ayudarle?
Sí, quería abrir una cuenta.
Claro, ¿qué clase de cuenta deseaba?
Quiero la cuenta por la que dan un arma gratis.
Michael Moore va a abrir una cuenta a una sucursal de un pueblo de la América Profunda. Por abrir una cuenta, le dan un rifle.
Tenemos una cámara acorazada que siempre contiene unas 500 armas.
¿Tienen 500 rifles en su cámara?
En nuestra cámara.
Vale.
Tenemos que investigarle.
¿En el banco?
En el banco. El banco tiene permiso para la venta de armas de fuego.
¿En serio? ¿Este banco también es una armería?
Michael Moore visita después el Instituto Columbine, donde dos adolescentes mataron a 12 alumnos y un profesor. Visita también la escuela en la que un niño de 6 años mató a otra niña. Emprende así un viaje por la América de las armas, intentando explicarse las causas de que en su país más de 11.000 personas mueran al año por arma de fuego.
Lo que más me apasiona de mi país es que seas un psicópata, un asesino o un candidato a presidente. Con lo que siempre puedes contar es con el miedo de la América blanca al hombre negro.
Y Moore en este viaje llega a la conclusión de que la verdadera razón de que un americano medio te pueda disparar es el miedo, un miedo alimentado desde las cadenas de televisión y desde el gobierno, el miedo al negro, el miedo al delincuente o, en el plano internacional, el miedo al terrorista árabe.
La estadística favorita de toda la investigación que hice es la que indicaba que el índice de asesinatos ha bajado un 20%. La cobertura, el número de asesinatos que salen en las noticias de la noche, en cambio ha subido un 600%.
Michael Moore es gordo, pantalones caídos y tiene gorra. Si lo vieras en una gasolinera, le pedirías que te llenara el depósito. Cae bien y él se aprovecha para entablar conversación, para entrevistar a unos y otros, porque él es el gran protagonista de sus documentales. Él no solo cuenta lo que ve, sino que se implica en ello y lo provoca, como en esta escena con unos reporteros de sucesos.
¿Qué noticia buscáis?
Uno que casi se ahoga.
¿Un ahogado?
Casi ahogado.
¿Casi ahogado?
Sí.
¿Y qué tal la noticia de que las colinas de Hollywood casi no se ven por la contaminación? ¿No podríais dar esa noticia esta noche?
¿La contaminación? Eso está bien.
¿Eh?
Sí, podríamos hacerlo. Aquí no hay nada que ver.
No hay nada.
Moore no es un intelectual. Le echa morro y, sobre todo, sentido del humor. Si hubiera que catalogarlo, las palabras más adecuadas serían las de activista y agitador. Desde que empezó en esta labor, en el último año del instituto, cuando tenía 18 años, se ha servido de varios medios en su misión. Ha sido periodista, ha tenido varios programas de televisión, que curiosamente siempre han sido cancelados por presiones, y sus enemigos siempre son las grandes corporaciones, el capitalismo salvaje y, en los últimos años, sobre todo, el presidente George Bush.
La mayoría de los americanos nunca votaron a ese hombre que se sienta en la Casa Blanca. Nunca fue elegido por la mayoría de los ciudadanos de este país. Seguiré repitiendo eso hasta que se vaya de aquí. Nuestra democracia fue secuestrada y hay un squatter en el 1600 de la avenida Pensilvania.
En el primer capítulo de Estúpidos Hombres Blancos, el libro que acaba de publicar en España, Michael Moore explica los mecanismos de los que George Bush se sirvió para ganar las elecciones a Al Gore. Moore no solo protesta, sino que además intenta animar a la gente a que participe. En el capítulo de su libro, titulado El Contragolpe, propone, por ejemplo, formas de activismo a los americanos, desde apuntarse como interventor electoral para controlar las elecciones hasta acosar al presidente.
Siga a Bush a sol y a sombra. si se entera de que va a su ciudad, organice a un grupo de amigos para protestar. Sea escandaloso y divertido. Lleve pancartas, organice pantomimas, juicios simulados. Muéstrele que no hay lugar donde esconderse de la verdad.
Michael Moore tiene también una página en internet, una página, por cierto, muy visitada, michaelmoore.com. En ella escriben artículos actores progresistas como Tim Robbins, y entre las recomendaciones de esta misma semana está, por ejemplo, la de inscribirse cuanto antes en el censo para votar. Michael Moore tiene 49 años, nació en Flint, en Michigan, un pueblo que vivía del trabajo en una gran fábrica de la General Motors. La fábrica cerró y Moore decidió rodar su primer documental. Para encontrar financiación, organizaba veladas de bingo en su casa. En Roger and Me, Roger y yo, Michael Moore contaba sus intentos por entrevistarse con Roger Smith, el presidente de la General Motors. De paso, mostraba el paisaje tan desolado que había dejado en su pueblo el cierre de la fábrica.
Durante más de 20 años, este barrio marginal de la ciudad, que es sede de la mayor empresa del mundo, ha sido tan ignorado como si nunca hubiese existido. Con el 87% de los estudiantes viviendo bajo el umbral de pobreza, Buell, Beecher y Flynn no encajaban en ese guión tan difundido por los medios de comunicación del país. El guión de los Estados Unidos y su invencible economía.
Con Roger y yo, y sobre todo con Bowling for Columbine, de Moore ha creado un estilo. Él va con su cámara para ver cómo funciona en la práctica su país. Aquí, por ejemplo, lo vemos comprobando si, tal y como le han dicho, los canadienses, que no tienen miedo, no cierran las puertas de sus casas.
Decidí entrar sin avisar en una casa de un barrio de Toronto para ver si lo de las puertas abiertas era cierto.
Hola.
Hola.
Nadie cierra la puerta. En esta ciudad nadie cierra las casas.
¿Quiere que la cierren?
¿Qué? No, no.
Si quiere, lo hago.
¿Le gusta vivir aquí?
Sí, me gusta mucho.
¿Sí? ¿Y esa camiseta?
La camiseta también.
A lo largo de Bowling for Columbine observamos que después de cada matanza siempre hay un individuo que aparece en el lugar de los hechos.
Solo os diré 5 palabras. Solo me lo arrebataréis muerto.
10 días después de la matanza de Columbine, y a pesar de los ruegos de una comunidad de luto, Charlton Heston fue a Denver para manifestarse a favor de las armas con la Asociación Nacional del Rifle.
Charlton Heston es el presidente de la Asociación Nacional del Rifle. Después de que a lo largo de la película el espectador haya llegado casi a odiarlo por sus actitudes, a Michael Moore se le ocurre una idea.
Diga.
¿Señor Heston?
Sí.
Soy Michael Moore.
Sí.
¿El director de cine?
Sí, claro.
¿Qué tal está?
Bien, gracias.
Michael Moore se presenta sin avisar en la mansión de Charlton Heston y llama al portero automático de su mansión.
Oiga, me preguntaba si podía hablar con usted. Estamos haciendo un documental sobre, ya sabe, el asunto de las armas, y soy miembro de la ANR. Me encantaría que pudiéramos hablar un poco sobre este...
Un momento, déjeme consultar mi agenda. Quizá pueda recibirle mañana. Ahora tengo una visita.
Lo que pasa al día siguiente y la escena, pues no se la contamos porque es al mismo tiempo una de las más divertidas, sorprendentes y patéticas también de todo el documental.
Heston me llevó a su casa de la piscina para que charláramos.
La América que Michael Moore pinta en la película y en el libro es de echarse a temblar, pero al final uno se deja contagiar por el optimismo del gordo de la gorra. Si la gente participa, la situación puede cambiar.
La mayoría de los americanos están en contra de que fuéramos a esa guerra, de su política, de las perforaciones en Alaska. La mayoría de los americanos están a favor de la libertad, del cuidado del medio ambiente, y esa es la verdad. Y siento tener que repetirlo una y otra vez, pero no sé qué otra cosa hacer.
Y para muestra de que el activismo puede dar frutos, un ejemplo. Estúpidos hombres blancos, su libro se iba a publicar en Estados Unidos en septiembre de hace 2 años. Después del ataque a las Torres Gemelas, la editorial Random House decidió no editarlo. Una bibliotecaria que escuchó a Moore en una conferencia se puso en contacto con todas sus colegas americanas a través de internet y presionaron tanto que la editorial lo publicó. En poco tiempo se convirtió en número 1 de ventas. Y es que Michael Moore es un contestatario, pero eso sí, un contestatario genuinamente americano.
Yo admiro América. Puedes preguntarlo lo que quieras, cuando quieras y decir lo que desees. Esa es la belleza de este país y esa es la libertad que nosotros queremos preservar.